A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio y muchas gracias por estar con nosotros. Soy Javier García Labuble y tengo el grato honor de conducir este espacio de reflexión e intercambio de visiones. Y hoy, caramba, el futuro está llegando a pasos agigantados y la inteligencia artificial es un tema que está cada vez más en boga y se sabe poco. Yo por lo menos me considero un desconocedor del tema y hoy tenemos el privilegio de contar con nuestro invitado, que es también nuestro amigo y partícipe de este programa, Guillermo Shor Landama, a quien ya lo saludo y le doy la bienvenida antes de presentarlo más formalmente.
Muchas gracias, Javier, y muy buenas noches, y muy buenas noches al público que nos escucha.
Muchas gracias, Guillermo, por estar una vez más con nosotros, es una alegría tenerte. Resumir la trayectoria y los antecedentes de Guillermo me llevaría prácticamente todo el programa, pero ve ir a lo esencial y sí, que Guillermo me ayude después, si hay algo que valga la pena, para poner en contexto con la audiencia, ¿no es cierto? Guillermo Shor Landama es abogado especialista en Derecho de las Telecomunicaciones y Telemedicina. Derecho empresario, asesoramiento a organismos internacionales, es profesor universitario y conferencista. Y tengo entendido que actualmente sos asesor de la Secretaría de...
La Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, que depende de la Secretaría de Innovación de la Nación, desde hace ya unos años.
Y después podemos compartir con la audiencia que justo estamos en la antesala de un evento muy interesante en estos días, en el cual vamos a participar también con tus conocimientos.
En el día de mañana, el Observatorio TIC de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hace una reunión a las 5 de la tarde a 8 de la noche en el Salón Azul, justamente para hablar del impacto de la inteligencia artificial, la gobernabilidad. Es realmente una mesa de notables, exceptuándome a mí, que va a estar realmente muy, muy enriquecedor, no encuentro otra palabra.
Después hablamos un poco de ese evento y quién es quién, porque son varios participantes, pero déjame ir por partes y compartir con la audiencia qué es la inteligencia, y ir un poco desde el ABC, ¿no es cierto? Y un poco qué es la inteligencia artificial que nos genera el título de fíjate vos, uso el título del evento en el que vas a participar. Inteligencia artificial, nuevos desafíos para el Estado y el Derecho. Sí. Y me surge la pregunta de decirte, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo la podemos definir?
A ver, para empezar, no es algo nuevo. El concepto de inteligencia artificial como sistema informático fue desarrollado entre la década del 50 y el 60. Ajá. Es más, quien lo desarrolló y quien le puso el título después se arrepintió. Él hubiera querido llamarlo inteligencia computacional y no inteligencia artificial.
Está buena. Pero bueno, me gusta la palabra computacional.
¿Pero qué es la inteligencia artificial?
Sí.
Es un término que engloba los sistemas informáticos que tienen la capacidad de detectar el entorno, de pensar, de aprender y de tomar decisiones en función a las entradas de datos que recibe y a los objetivos que ya tiene previstos. O sea, permite que los sistemas tecnológicos perciban el entorno, se relacionen, resuelvan problemas y actúen con un fin específico. Para darte un ejemplo simple, son máquinas que están recibiendo datos, ya están preparadas, los recopilan y a través de sus propios sensores los procesa y responde. Por ejemplo, habrás visto el tema más común, los autos autónomos.
Sí.
Bueno, ¿qué es el auto autónomo? Un montón de sensores, una computadora a bordo, y esos sensores le dan a la computadora, que tiene ya un algoritmo preparado para conducir esa máquina, cuál es el estado del auto, cuál es el estado de la ruta, cuál es el estado del tránsito, cuál es la ruta que tiene que tomar para llegar a un determinado objetivo. Y normalmente, en ese caso en particular, las decisiones que toma probablemente son más acertadas y más respetuosas de la ley de tránsito que un humano.
Mientras te escucho,
te estoy dando un caso.
No, pero está vulgar. Bueno, porque yo que me considero un súper novato en estos temas y me interesa muchísimo escucharte y aprender. Por ejemplo, claro, hoy en día en el auto, en el que no es autónomo, el que manejamos nosotros, pero tenés en el celular ese Google Map.
Sí.
Que te busca la, que antes también uno lo naturaliza, pero sí. Eso es parte también
es de inteligencia, es inteligencia artificial.
Eso es inteligencia artificial.
Y cuando vos estás escribiendo un mensaje y el teléfono te lo va completando con la palabra que falta, uh-huh. Eso es inteligencia artificial. Uh-huh. Y cuando vos llamas por teléfono y te atiende un chatbot y te responde y toque uno, toque dos y te va llevando y vos podés cursar preguntas, eso es inteligencia artificial también. El gran fenómeno que se presenta en este momento es que recién en esta etapa de la sociedad estamos teniendo procesadores de grandes volúmenes de datos, computadoras verdaderamente poderosas y dispositivos, como pueden ser los sensores, variados y de precios accesibles. Entonces, eso es la combinación que dio para el uso de lo que se llama inteligencia artificial, de lo que se llama Big Data, que es la capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos, uh-huh. Y de llegar a conclusiones en segundos que a una persona quizá le llevarían años.
Claro, y ahí donde viene la parte, yo te quiero hablar un poco de los temores, de los sustos que hay, a ver que nos ayudes a convalidarlos, porque, por ejemplo, el otro día leía una nota que decía robots versus seres humanos, y está ese fantasma. Y está el fantasma de que, y también en una nota que parecía muy seria, una argentina, Rebeca Juan, pero de origen coreano, es una joven experta en la revolución tecnológica, decía que sí, que efectivamente la tecnología iba a reemplazar en el mundo, ¿no? Estamos hablando. Miles de millones de puestos de trabajo. Va a crear otros, seguramente.
Eso es el término apropiado. Uh-huh. A ver, vamos por partes. Estamos frente a una auténtica revolución, uh-huh. Tan profunda como fue la revolución industrial.
Okay.
Tan importante como fue el descubrimiento de Internet, que mucha gente lo compara con el impacto que fue descubrir en algún momento la imprenta.
Okay.
Y definitivamente el mundo no va a ser igual. Y definitivamente los países que no se incorporen a la infraestructura de inteligencia artificial y que no la incorporen en sus economías no van a ser iguales a los que sí lo hagan. Y son desigualdades que hoy las encontramos en la sociedad, en las comunidades y que las vamos a tener a nivel mundial. El BID considera que con inteligencia artificial los países que la incorporen van a subir no menos de un 14% de su Producto Bruto Interno en forma rapidísima.
Déjame recordar con la audiencia que el BID es el Banco Interamericano de Desarrollo,
sí.
¿No es cierto?
Y, y en un artículo que se llama Inteligencia Artificial al Servicio del Bien Social en América Latina y Caribe, del año 2020, justamente considera esto, es la oportunidad de elevar 14% el Producto Bruto. Entonces, ¿por qué? Yo cuando escucho sobre los temores que genera la inteligencia artificial, hace poco tuve que dar una conferencia con una colega muy prestigiosa y que comenzó poniendo una foto de Terminator y una foto de 2001, Odisea del Espacio, y dijo, a esto nos enfrentamos.
Oh, claro.
Y para mí, no tenemos por qué estar teniendo temor. Lo que sí tenemos es la necesidad de reglamentar esta revolución. Y por supuesto, en tecnología, el hecho tecnológico, la novedad tecnológica, va por delante de la reglamentación. No podemos pretender
regular antes
que exista, porque lo único que lograríamos hacer es una barrera artificial.
Claro.
Pero, por ejemplo, hay varias herramientas que nos permitirían a nosotros decir, con reglas claras, la inteligencia artificial tiene tantos beneficios para la sociedad que son impensados.
Claro.
Son realmente impensados. Ahora, ¿tiene riesgos? Sí, tiene riesgos. Y son riesgos de los cuales nos vamos a ocupar ahora de empezar a verlos y ver cómo se solucionan.
Magnífico. Déjame decirte una cosita de lo que yo voy leyendo y tratando de ir aprendiendo, y que para darle optimismo también a la audiencia, uno de los temas que me llamó la atención de los que leí es que la inteligencia artificial, uno de los rubros que va a mejorar muchísimo es la salud. Se habla de la salud personalizada. Sí. O sea que casi va a haber no sé si conoces el término, por ahí ayúdamelo a explicar mejor, pero eso sí sería un gran beneficio para todos.
Mira, vamos a algo más sencillo. Hoy sí. Estaba hablando con un médico chileno, sí, que desarrolló en Chile, ya está aprobado por el Estado, instalado en un montón de hospitales, una plataforma de fondo de ojo.
Fondo de ojo.
¿Y qué es lo que hace esa plataforma de fondo de ojo? Esa plataforma, de manera muy sencilla y muy rápida, identifica si hay algo en ese paciente que está mal. De manera de que pase inmediatamente un médico para que lo vea.
Increíble.
Y con eso ahorran tiempo y con eso pueden atender más gente. Todo lo que es diagnóstico por imágenes en el mundo, pasado por una plataforma digital, está dando como resultado un grado de precisión que normalmente no tiene el profesional, y además una capacidad de tiempo muchísimo más rápido. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vos sabés que dentro del atraso que tenemos en Argentina en tantas cosas, dolorosamente, hay un par de cosas que se han hecho bien y hace muy poco tiempo. Una es que se ha publicado hace 2 semanas una guía para la inteligencia artificial fiable, publicada por la Secretaría de Innovación, la Subsecretaría de Tecnología. Uh-huh. Agustina Bricio es la subsecretaria, y en un trabajo de equipo del cual yo participé, ha salido publicada una guía justamente para orientar y para dar parámetros, de la cual vamos a hablar un poquito más. Pero el 28 de febrero pasado, con muchísimo tiempo de demora, pero se hizo, se reglamentó la ley de receta electrónica en Argentina. Ajá. Estuvo casi 2 años y medio para reglamentarse. Pero
durante la pandemia es esa que, digamos, es otra cosa.
No, okay. Eso no era una receta electrónica. La receta, lo que teníamos en la pandemia era la posibilidad de sacar una foto de una receta,
sí,
mandarla a la farmacia,
sí,
o mandárselo al paciente, y que íbamos y nos evitábamos tener que ir a ver al profesional o ir a buscarlo. Herramienta que sirvió, por supuesto, muchísimo, de la cual los comentarios que tengo es que no hubo abusos sobre eso.
Ajá, importante.
Por eso, supuesto que sí, sobre todo si tenemos en cuenta que acá hay todo un tema con los troqueles y hay todo un submundo en la parte de medicamentos que aparentemente acá no impactó. No hubo más consumos de los esperados, claro, teniendo en cuenta que estábamos en una pandemia con mucha gente enferma. Pero de ninguna manera eso era una receta electrónica. Una receta electrónica es cuando un médico, desde la computadora, con una historia clínica delante del paciente, ahora podríamos decir también desde una tablet, lo que hace es diagnostica, prescribe, y esa prescripción va directamente a la farmacia y al financiador para ver si está dentro de los planes. Y el paciente, sin necesidad de llevar nada, va a la farmacia con su credencial o con su número de documento y puede retirar el medicamento. Y que tiene sin número de ventajas. Empezando por un problema que hemos visto en el interior, donde los medicamentos son gratuitos, donde normalmente le sacaban una fotocopia en muchos lugares a una receta en papel, y con esa fotocopia retiraban el medicamento. En el caso del noroeste argentino, la leche maternizada, que se entrega gratuitamente a las madres,
sí,
era un problema porque retiraban una para sus hijos y el resto retiraban un montón, todas las que podían, para venderlas. Bueno, a partir de que Salta y que La Rioja tienen receta electrónica ya desde hace muchos años, no lo podemos decir ahora públicamente, pero sí lo utilizan, se terminó.
Ajá.
¿Por qué? Porque están todas las farmacias en red y se conocen. Bueno, entonces, la realidad es que lo que yo estaba comentando, que con la reglamentación de la receta electrónica en Argentina, que fue el decreto 98 del año 2023, hay un artículo 4 que se refiere a las plataformas digitales que a mí me sorprendió, y me sorprendió gratamente, porque disponen: en el uso de la inteligencia artificial se deberán observar las restricciones que se les imponga, quedando dicho uso solo de apoyo a la toma de decisiones profesionales, requiriéndose siempre la supervisión de profesionales de la salud o de colaboradores y colaboradoras de la medicina.
¿Por qué? Ahí está el trabajo humano asociado
más que asociado, la supervisión humana.
La supervisión humana sobre el trabajo.
Y además, y además una decisión que justamente, como vamos a hablar, es un pedido de la UNESCO, es un pedido de la reglamentación europea, es que las decisiones importantes, las decisiones que pueden llegar a ser irreversibles, no pueden quedar en manos de una computadora.
Me encanta ese cierre para este primer bloque, Willy.
Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Y ahora vamos a disfrutar también de la presencia de nuestro colega Marcos Victorica, que se ha conectado desde Miami. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, justamente estoy disfrutando del autopilot de un auto con manejo automático para ir volver a lo que estaban hablando recién. Que realmente es increíble. Tiene todavía algunas pequeñas limitaciones, pero dobla en la esquina que tiene que doblar, cambia de carril cuando el auto de adelante va muy despacio, es casi 100% autopilot, ¿no?
Bueno, no le metas la mano, ¿no? Así no.
No, tal cual, pero decían, te escuchaba tu mención de la nota esa de inteligencia artificial, que lo primero que va a pegar es en la salud, pero realmente una vez que estas cosas se disparan, nadie sabe la cantidad de aplicaciones posteriores que surgen, ¿no? Como ha pasado en el pasado.
Mira, justamente por eso, Marcos, es que es tan importante la reglamentación y que de hecho Europa está bastante más avanzado, y en Estados Unidos ha ocurrido hace pocas semanas que el CEO de ChatGPT le pidió al Congreso que se reglamente.
Increíble, claro, el propio, claro, ellos.
Es que justamente...
Después, no te quiero, pero pongámoslo en la agenda de los temas, para hoy me gustaría saber cómo estamos en la región y en la Argentina con respecto a este tema, tanto en el desarrollo como en la parte de esta reglamentación que tanto te preocupa. Pero pongámoslo en lista de espera.
Dale.
Y seguí con lo que te interrumpí, perdón.
No, es que más que nada, uno de los grandes temas que se ve para la inteligencia artificial pasa por lo que los españoles llaman fiabilidad, y que yo llamo confianza, y que en la medida que nosotros no le demos, sobre todo a los ciudadanos, sobre todo al público, la confianza que hoy tenemos en el home banking.
Claro, qué buen ejemplo.
Y,
claro.
Y la seguridad jurídica que se tiene frente a estas cosas... No vamos a tener posibilidad de desarrollo y de crecimiento. Yo me atrevo a disentir respetuosamente con vos, Marcos, con todo el respeto que te tengo, pero creo que esto es no solo para la salud, esto es impacta en todas las áreas que se nos pueda ocurrir de la vida económica, de la vida cultural, de todas las actividades que podamos tener, tanto en el trabajo como en la educación, por supuesto en la salud, como en el entretenimiento. Es inconcebible el alcance de los beneficios que puede tener esto para la sociedad, donde hasta hace poco decían, bueno, el problema es el trabajo, los trabajos automatizados van a ser reemplazados por una computadora, y yo vuelvo a decir, no van a ser reemplazados, lo que va a haber es un recambio, donde va a haber una obligación por parte de la sociedad de formar con habilidades digitales mejor a la gente, como para que realmente puedan disfrutar y utilizar las ventajas, y por otro lado puedan ofrecer servicios más novedosos. Pero hace unos días, en una charla que estaba el director gerente de la Fundación Sadowski, él comentaba que se llevó la sorpresa de pedirle a ChatGPT una acción comercial que exigía creatividad.
Ajá.
Y le había pedido que venda una parte, una pieza de un auto a un supuesto comprador. Y ChatGPT se puso a vender y a decirle, mire que si no lo compra hoy, mañana no está la oferta. Y él se llevó la sorpresa que no solamente las tareas automatizadas están impactadas por esta posibilidad tecnológica, sino además las tareas creativas. Y en el mundo de tareas creativas ya estamos viendo la capacidad, en base a un texto, creo que me lo mandaste vos, Marcos, el documento, en base a un texto que haga un video completo, la inteligencia artificial.
Y eso es increíble, también he leído que hacen, que escriben poemas y hasta relatos, sí. ¿No es cierto?
Sí, o sea, sí. Pero volvemos nuevamente al principio. Tiene muchísimas ventajas. tiene también sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos más, más clásicos? El riesgo más clásico es que esto está hecho por personas.
Ajá.
Y que una persona puede tener sesgos, puede tener prejuicios, puede ocurrir como pasó con Google, que un sistema de reconocimiento facial confundía a la gente negra con monos.
Al diablo.
Evidentemente, el desarrollador que hizo ese algoritmo tenía esa visión. Entonces, si pensamos en términos de riesgo...
Qué buen ejemplo. O sea, ahí había, ocurrió. Ahí estaba la subjetividad humana actuando sobre la objetividad de la máquina, digamos.
O la subjetividad de que los datos que se carguen no sean claro. los más adecuados. Hubo un escándalo hace no mucho tiempo en Salta con un trabajo de inteligencia artificial que se hizo con software muy famoso, no vamos a dar nombres para evitar las discusiones, pero que hicieron un relevamiento entre... chicas adolescentes y dio como resultado que no me acuerdo si era el 70, 80, 90% de esas chicas seguramente iban a quedar embarazadas antes de los 15 o 17 años. Pero después se descubrió que ese reglamento lo hicieron en un barrio popular, en una villa de emergencia.
Ajá, claro, que tiene otras
características. Donde tenían características que no son iguales a lo que era una clase media o lo que puede ser una clase más acomodada. Entonces no es que todas las chicas salteñas van a quedar embarazadas siendo adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros como riesgos, básicamente?
La manipulación.
Justamente.
La manipulación.
La manipulación, sobre todo de la opinión pública. La manipulación claro. con noticias falsas. El tema de la vulnerabilidad. Que se puede tener a través de esta información en las personas. La opacidad en por qué no podemos tener una explicación de por qué toma una determinada decisión. La preocupación con respecto a la privacidad. ¿Qué va a hacer el Estado y qué van a hacer las empresas con semejante cantidad de datos? Y, por supuesto, el aumento de la desigualdad entre los que estén claro. utilizándolo o no, donde va a ser una brecha cada vez más profunda. Pero para esto hay soluciones. Europa encontró soluciones que a mí me parecen fantásticas. Perdón, Marcos, que tomé la palabra y no te dejé hablar.
No, por un lado, siempre es interesante lo que decís. No sé en qué no coincidís conmigo, porque yo estoy... No, pero quizás me expresé mal, pero yo creo que, al revés, que va a explotar en una serie de aplicaciones que hoy ni nos imaginamos.
No nos imaginamos.
Como pasó con la computación y mil otras cosas que pensaba que iba a servir para un nicho específico y explotó para mil otras cosas. O sea, no se imaginaba cuando se largó la primera PC que hoy los autos iban a estar controlados sí. por microchips de computadora. Sí. Y como esto, la licuadora, la televisión, etcétera.
Todo.
Yo creo que va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Y quería aportar, sí, una cosa que tiene que ver con todo el desarrollo tecnológico. Lo que va haciendo eso a lo largo de la historia es mejorando la calidad del trabajo de la gente. Hace dos siglos, el trabajo de las personas era empujar una carreta al lado de un caballo. Hoy se trabaja de una manera muy distinta gracias a las máquinas, las computadoras. Creo que la inteligencia artificial es un salto más en ese sentido. Que
ese es un muy, miedo, es un muy buen ejemplo y alentador, Marcos. Es un muy buen ejemplo y muy alentador.
No, lo que no estaba de acuerdo era que solo era en el ámbito de la salud, porque esto ha impactado en todas partes. En el día de hoy, en el Parlamento Europeo, hoy miércoles, en una plenaria han aprobado un proyecto para regular el uso de la inteligencia artificial, donde comienza una delicadísima negociación con los 27 países miembros como para que todos se sumen. Y la realidad es que la misma vicepresidenta de la Comisión Europea decía: lo único que podemos hacer aquí es crear confianza y seguridad jurídica para permitir que la inteligencia artificial se desarrolle de manera positiva. No nos olvidemos que los principales creadores de plataformas de inteligencia artificial no son europeos.
Son americanos.
Son americanos. Pero Europa le ha dado una visión desde el punto de vista de los derechos de la ciudadanía que en general en Estados Unidos no existía.
Ajá.
Y hay una muy buena iniciativa que comenzó hace ya unos pocos años a partir de la UNESCO. La UNESCO estuvo dos años trabajando con especialistas de todo el mundo. Por Argentina, Vanina Martínez, una investigadora del CONICET y profesora en la Facultad de Ciencias Exactas también participó, después pasó por nuestra Cancillería, y en noviembre del 2021, creo que fue el 16 de noviembre, en la Asamblea General de la UNESCO, se aprobó por unanimidad este documento, que son las recomendaciones para la ética de la inteligencia artificial.
La ética de la inteligencia artificial.
Exactamente. O sea, cuando hablamos de ética de inteligencia artificial, lo que tenemos que pensar es la rama de la ética que analiza y evalúa los dilemas morales que se derivan del despliegue de tecnología en la sociedad.
A ver, ¿cómo me gustaría abundar sobre eso? ¿Cómo sería?
Que es clave la aplicación de principios éticos, sí, para reglamentar el uso de la tecnología.
Claro, pero ahí viene la pregunta, ¿para reglamentar el uso de la tecnología por parte de quién?
De cada país.
De cada país, de las autoridades de cada país.
Por supuesto.
No de los ciudadanos, porque, digamos...
No, por supuesto.
Que las autoridades no utilicen para manipular o, en fin.
No, Perdón, me parece que lo que está planteando Willy tiene un sustrato clave. Porque con la inteligencia artificial vamos a la fantasía de que las máquinas nos van a manejar.
Sí.
Yo no lo veo eso, yo veo con lo que más bien al revés. El peligro es la manipulación humana detrás de las máquinas, que sí, obviamente le da mucho más poder al humano. Uh-huh. Pero finalmente caemos en algo que siempre decimos, que es que lo que está atrás de todo es la ética. Si vos sos ladrón, robás de todas maneras. Sí. Y tomo el ejemplo para la economía. La discusión de si privado o Estado. Si son ladrones, los privados roban, las empresas del Estado roban. ¿Por qué los ferrocarriles andan mejor en Suecia que en Argentina? Porque hay otra ética. O sea, detrás de toda acción humana está la ética. Yo creo que es muy interesante, por eso lo que plantea Willy, de fundamentar en el tema de la ética, porque el resto son instrumentos.
Bueno, justamente lo que hizo la UNESCO, y que por eso es algo maravilloso que haya sido adoptado por unanimidad por los 193 países miembros, algo que no es habitual en las resoluciones, es justamente crear una plataforma de principios, una plataforma de normas que den lugar a que cada país pueda desarrollar su propia reglamentación.
Ajá.
Y lo dan justamente de esa perspectiva. De hecho,
y ahora sí me atrevo a preguntarte, ¿cómo estamos en la región y en la Argentina?
En la región todavía no hay reglamentación. Sí hay varios avances en varios países de América Latina con respecto a planes de inteligencia artificial para distintas áreas, o de gobierno o de la economía de cada país. En lo que es reglamentación, todavía no hay. Yo he trabajado bastante en el tema. Sí tengo la alegría, como dije recién, que hace 2 semanas se publicó esta guía de recomendaciones para el uso fiable de la inteligencia artificial por parte de la Subsecretaría de Informática, que depende de Jefatura de Gabinete, con Agustín Abricio al frente, y donde, si vamos a ese documento, que a mí me parece un documento valioso, al margen de lo que es mi participación, es justamente porque ha considerado una serie de principios, y tomando como base este documento de recomendaciones de la UNESCO, y que son principios que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y valores democráticos, con el que haya equipos multidisciplinarios y distintos, con la definición de riesgos, que es algo que vamos a hablar ahora, y responsabilidades, con la explicabilidad de por qué se toman decisiones y la transparencia, y por último, la supervisión y decisión humana.
Y yo ahí tengo, y quiero aprovechar, Marcos, tu experiencia de vida ahí en Estados Unidos, y siempre desde la ignorancia que yo tengo, ¿no es cierto?, sobre estos temas, me imagino que la educación de la población va a ser fundamental. El tema de la accesibilidad, de esto que estamos hablando, la accesibilidad a la tecnología, ¿no?, y la educación para utilizarla. ¿Cómo? Me estás haciendo una cara, Willy, no sé.
No, yo lo dejo a Marcos. ¿Le preguntaste a Marcos?
Empezás si querés.
Mirá, pasa por algo muy fácil, Javier, lo vas a entender. Países que no han tenido credibilidad como para no tener moneda, como el nuestro, mientras sigan en esa onda, vas a tener un 10-15% de mayor costo de capital, no vas a tener crédito. Esto es la muerte para el acceso a la tecnología especialmente de las clases medias y bajas.
Claro.
O sea, vos estás condenando por una o dos generaciones a gente porque la historia del país no ha sido creíble como para tener una moneda propia. Insistís y lo que haces es condenar a generaciones a no tener acceso a la tecnología. Así de fácil.
Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Y ahora le pregunto a Guillermo Sorlandman, que nos está brindando sus enormes conocimientos del tema, para seguir desandándonos.
No, yo no tengo enormes conocimientos, pero sí tengo el deseo de poder transmitir a la mayor cantidad de oyentes y a la mayor cantidad de argentinos que hay riesgos, que así como en general en Estados Unidos nadie hablaba de los riesgos, solo se hablaba de los beneficios,
sí.
Y justamente fue Europa, comenzando por lo que es este documento de la UNESCO, fue Europa quien más ha armado un esquema de cuidado del ciudadano y en base a los riesgos. ¿Y qué es lo que plantearon? Dividir cuatro alternativas de riesgo frente a cualquier plataforma y frente a cualquier sistema.
Entonces, Will, estabas, ¿no es cierto?, los riesgos, a ver que si te entendí bien.
A ver, riesgos existen, sí. Pero también se ha creado un sistema para jurídicamente, a través de normas, hacer frente a esos riesgos, prevenirlos o incluso evitarlos o incluso disminuirlos cuando ocurran. Primero, una definición. Y la definición es que siempre tiene que haber una persona humana o una persona jurídica para hacerse responsable de un daño ocasionado por un riesgo. ¿Qué es lo que quiero decir? Si este auto autónomo sigue de largo y choca otro auto, sabemos que la responsabilidad civil la va a pagar un seguro. Más caro, sí. Más barato, pero la van a pagar.
Sí.
Pero si hubiera una responsabilidad penal, ¿qué le vamos a echar la culpa al que está manejando si no tocó el volante?
No. Como la pregunta.
Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Lo que se ha desarrollado es lo que se llama un ciclo de vida y los actores de ese ciclo de vida. Y el ciclo de vida de un algoritmo, lo que da lugar a una plataforma digital, a una plataforma tecnológica, comienza cuando alguien lo soñó y termina cuando se desinstaló, con todos los que van pasando en el medio. De manera, de frente a un daño, poder identificar o al que lo creó, o al que lo está capitalizando, o al que se está beneficiando, o al que lo está usando mal, de manera de siempre poder tener un responsable y darle certeza a la sociedad que en caso de daño, ese daño se paga.
Ahora, ese qué es tema, uno. A ver si entendí bien. Y si, por ejemplo, en el caso de este auto como el que está manejando Marcos ahora allá, tiene un accidente, la responsabilidad podría ir hacia atrás, hacia el fabricante del auto, no el que...
Podría ir hacia...
No de Marcos en este caso.
Es que él no va a tener responsabilidad si él no está tocando el volante.
Ajá.
De la misma forma... con una plataforma de mensajes de odio, con una plataforma que manipula.
Claro.
Y se dio el caso de juguetes para chicos con mensajes de odio para los chicos.
Increíble.
A ver, hay un caso muy concreto que justamente en esta reglamentación que han hecho, donde han definido los riesgos muy claros, muy claramente en Europa, porque lo que ponen es, por ejemplo, cuidar lo que es infraestructura crítica, cuidar lo que es la educación, cuidar los recursos humanos, cuidar el orden público, cuidar la gestión de migración. O sea, son todos temas que se pretende que sean tratados con mucho cuidado por la inteligencia artificial. Entonces, también han incluido lo que es daño a la salud o lo que es reconocimiento facial. Con reconocimiento facial hay una gran discusión porque justamente esta ley lo que propone es prohibir el reconocimiento facial. Y sin embargo... justamente es una diputada española, Pilar del Castillo, quien lo que dice, a los efectos de poder perseguir delincuentes, encontrar chicos perdidos o personas desaparecidas, el reconocimiento facial es una herramienta importantísima.
Claro, a ver, pongámoslo en concreto, el reconocimiento facial, sería que una máquina le pones no, una...
Que vos tenés cámaras en la calle,
sí,
y que esas cámaras vayan tomando las imágenes de las personas.
Perfecto.
En muchos casos la crítica ha sido que eso es una violación a la intimidad. Y puede ser. Durante la pandemia la gran discusión ha sido que no podíamos tener esos sistemas chinos de reconocimiento para saber si estuvimos cerca de gente que estaba contagiada.
Claro.
Que era una posición, a mi entender, totalmente equivocada, porque justamente ante una pandemia el Estado tiene el derecho de acceder a este tipo de estadísticas, y aún no en una pandemia. Un perro con rabia, el Estado tiene el derecho frente a diagnóstico con alerta epidemiológica de saber dónde ocurrió, quién es el responsable, si hay alguien cerca, otros más contagiados. Es parte de la información básica de un seguimiento epidemiológico. Uh-huh. Lo que pasa que cuando nació la cuarentena, que nació en Venecia con la peste negra, y donde se mandaron inspectores a los barcos para ver quién estaba contagiado, que no baje para contagiarlos, no había estas herramientas como para decir... Pues
estamos hablando de la Edad Media, si no me equivoco, más o menos.
Sí,
¿no?
Pero también en esa época teníamos restricciones a la libertad en pos de proteger la salud pública.
Claro. Restricciones a la libertad. La libertad, esto lo guarda uno con los hijos, con todo. La libertad no es hacer lo que uno quiere. La libertad termina donde pisan derecho del otro. Eso claro. Es lo que sigue vigente, pero, con tecnología o sin tecnología.
Pero vos debés recordar cuánta discusión hubo con respecto a los sistemas de localización o de con el tema de los contagios, diciendo está afectando mi libertad. Y ahora, de hecho, es lo que está ocurriendo con esto que se sancionó hoy, donde lo que piden es que se termine el reconocimiento facial. Y el planteo de señores, para la lucha contra el terrorismo y búsqueda de personas desaparecidas y para la prevención del delito o la persecución del delito, es una herramienta importante. Pensemos que tendría que estar ordenada por un juez. Sí, tiene que estar ordenada por un juez, pero no prohibida. Claro. Entonces, es parte de los temas que tendríamos que analizar, donde, volviendo al tema de los riesgos, lo que hace esta doctrina europea es decir, vamos a definir los riesgos en cuatro escalas, una pirámide de cuatro escalas, donde primero ponemos los riesgos inaceptables. Riesgos inaceptables pueden ser amenazas para la seguridad, para medios de vida, para los derechos de las personas, aplicaciones que manipulen el libre albedrío de los usuarios, lo que decía antes, juguetes que utilizan asistencia de voz para fomentar un comportamiento peligroso para los chicos, sistemas de puntuación social, o sea, cosas que normalmente, la promoción del odio racial, cosas que normalmente no están bien. Entonces, en ese caso, inaceptable, esas plataformas, esos algoritmos no deben funcionar. Después tenemos lo que se llama el riesgo elevado.
Elevado.
Y como riesgo elevado o riesgo alto, estamos hablando de plataformas que deben registrarse ante la autoridad. ¿Y por qué? Porque acá está en juego un riesgo en función a lo que para la sociedad es algo importante, como puede ser la salud, la educación, como dije recién, los servicios públicos, la misma seguridad, los derechos de los consumidores. Entonces, en esos casos, esa plataforma debe registrarse, debe ser autorizada, debe ser supervisada por personas, probablemente quizá por algún organismo integrado, no solamente por autoridades nacionales, sino también quizá por sociedad civil, y debe ser una auditoría casi permanente, como para ver que no hayan modificado los motivos por los cuales se le dio esa autorización y que siga cumpliendo con lo que se estaba esperando. Pero una infraestructura crítica, lo lógico es que tenga que ser autorizada, que tengamos el ciclo de vida definido, que tengamos los responsables como actores de ese ciclo de vida para que en caso de un problema sepamos a quién dárselo. Un caso típico son los servicios financieros, los créditos que se rechazan sin intervención humana o la política de empleo. Son los casos más típicos. Y después está el riesgo, lo que se llama el riesgo limitado, donde en ese caso no requiere una registración, o el riesgo mínimo, donde directamente tampoco requiere una registración de ningún tipo. Pero en todos los casos lo que se pide es que sea el empresario quien declare dentro de qué categoría está, con grandes sanciones para sí.
Claro, ahora, ¿qué? Sí, dale, Marcos.
No, que cuando hablamos de inteligencia artificial tendemos mucho a hablar de riesgos, lo cual está bien, pero a mí me gustaría hablar de oportunidades, porque todo gran cambio en la tecnología posibilita a países o a sociedades que venían atrasadas dar un salto para adelante mucho más barato. Podemos poner el ejemplo de la telefonía celular versus la telefonía antigua. El país que se avivó en marcar telefonía celular pasó por arriba al tendido de cables normales. Y en este sentido, aparte, sé que Guillermo ha sido recientemente nombrado consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo para un trabajo en San Salvador, en El Salvador. Sí. Y entiendo que El Salvador está promoviendo una especie de zona especial de alta tecnología. Y estas cosas me parecen importantes, porque los países que tengan la inteligencia estratégica para adelantarse probablemente van a ganar muchísimo en términos de desarrollo, que con la tecnología histórica no lo podríamos haber hecho, por lo cual me gustaría un poco los comentarios de Guillermo al respecto.
Sí, a ver, sí, Salvador, El Salvador está en este momento en una buena senda, que de hecho en Argentina, en algunos aspectos teníamos partes comunes. En este momento en Salvador lo que se está planificando es la construcción de una red troncal de fibra óptica que cruce todo el país, de manera de darle conectividad sobre todo a aquellas localidades alejadas o aquellas localidades directamente sin conectividad, y con un concepto de una red compartida de fibra óptica, como para que realmente no competir, un poco lo que hace acá ARSAT con lo que es la red federal de fibra óptica. Y la idea es la inclusión digital, el sumar a toda la población en lo que son las nuevas habilidades digitales, y que sepan que el teletrabajo puede ser el mejor recurso para una claro. persona que tiene un talento y está muy alejado de los centros económicos, como para poder explotarlo y como para poder verdaderamente capitalizarlo, que pueden llevar la salud a todas partes, que pueden llevar la cultura a todas partes, que pueden llevar la educación a todas partes, y no como vemos nosotros en Argentina, chicos que les cierran las escuelas o que tienen que caminar horas para llegar a una escuela donde no tienen, realmente no tienen los elementos necesarios. Que bueno, ahora en Argentina justamente hay toda una campaña de aprovechar los satélites argentinos, la red federal de fibra óptica, para tratar de escolarizar, para tratar de darle conectividad a los centros de atención primaria. Bueno, Salvador está muy, muy entusiasmado, y en esto, Marcos, vos también vas a poder aportar algo, porque incluso lo que hizo el presidente Bukele fue declarar las criptomonedas, el Bitcoin, como moneda.
Medio de pago,
como, digamos, como claro, moneda. Como moneda. Que ha provocado una revolución.
Uh-huh. No, fundamentalmente Salvador ya hace años que adoptó el dólar, con lo cual, sea dólar, sea euro, es cualquier moneda estable, porque moneda estable implica crédito para todo el mundo, implica una reducción enorme del costo del crédito, del costo del capital para el país. Esto es lo que no se entiende. Así como quizás no todos los países pueden darse el lujo de tener una línea aérea, de hecho, si Alemania pudo dejar de tener moneda,
sí,
¿por qué no nosotros? ¿No? Es un chiste. Sí. Y lo que esto se hace es que te facilita el acceso a la tecnología y a los bienes, y sobre todo a los sectores de menos ingresos. Por eso lo de Salvador me parece interesante, porque aparte es un país chiquitito.
Sí, y Marcos, como dije recién, y como vos estás diciendo, no solamente dar acceso a la tecnología, hoy el acceso a la tecnología es el acceso al mundo. Por eso la importancia también de la inclusión y la alfabetización digital para toda la población, porque hoy ya no, a través de un teléfono celular es muy fácil poder acceder. Javier recién preguntaba, ¿tienen acceso la clase baja? Sí, hoy tienen acceso. Hoy cada vez es más barato, los dispositivos son más accesibles.
Exacto.
Y lo que depende es que haya buena conectividad. Para eso están trabajando. Hay una frase de la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. El padre era un amigo íntimo de nuestro amigo Saúl Rothstein, de Marcos.
No, en serio.
Sí, franceses, y que marroquíes en realidad de origen, pero que para mí la frase de la directora general de la UNESCO resume lo que venimos hablando, y es que dijo, el mundo necesita reglas para que la inteligencia artificial beneficie a la humanidad. La recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial es una respuesta importante. Establece el primer marco normativo mundial, al tiempo que otorga a los estados la responsabilidad de aplicarlo a su nivel. La UNESCO apoyará a sus 193 países miembros en su aplicación y les pedirá que informen periódicamente sobre sus progresos y prácticas.
Se nos ha ido el tiempo, amigos y amigas de la audiencia, Marcos y Willy, pero creo que ese final ha sido una síntesis perfecta. Yo que voy desasnándome, con este tema, como seguramente muchos de la audiencia, empezó a ir reduciendo el fantasma y ver más las oportunidades. Al fin y al cabo, el desarrollo tecnológico es una herramienta, en manos del ser humano. Me quedo con esa conclusión así, sí, general, más allá, sí, de... bueno, muchas gracias, Guillermo.
Un Willy
Shor Landman, por tu explicación, por tu participación. Gracias, Marcos, qué bueno que te hayas conectado desde Miami, Estados Unidos. Chao, hasta la semana que viene.
Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.